Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
De Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a ir rematando tertulia. Siguen Guas, Tomás, Morales, Roberto y Pérez de Rozas, Emilio con nosotros. Dos conexiones. En Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
Parece que el Barcelona está cerrando operaciones, acerca posturas con el Girona por Oriol Romeu, pero desde Brasil apuntan que Vitor Roque, que es delantero del Paranaense, estaría ya cerrado, si no firmado por el Barcelona, pero es que hablan de una cantidad de 74 millones de euros.
Sí, es lo que dicen en Brasil a primera hora de la tarde nuestra, o sea, primera de la mañana en Brasil. Se ha firmado en Curitiba el traspaso entre Atlético Paranaense y el Barça. En Brasil aseguran que la cifra es esa, 74 millones de euros, mientras que en Barcelona se habla de 30 millones de euros fijos más 31 en variables. Además, el Atlético Paranaense se queda un 20% de una futura venta. El Barça ficha a Vitor Roque hasta el 2029. Son 5 temporadas con una cláusula como las que tiene Gavi, Araujo o Pedri de 1.000 millones de euros, pero no llegará hasta enero de 2024 porque los problemas del FC Barcelona con el Fair Play y las inscripciones, que de hecho ahora mismo no se pueden inscribir ni Gundogan ni Íñigo Martínez, hacen imposible traer a Vitor Roque en este mercado de verano a día de hoy. Está previsto que mañana, la previsión era que si hoy hubiese ido todo más rápido, pero será mañana cuando se haga oficial este traspaso de Vitor Roque, sea ya jugador del FC Barcelona, pero no vendrá a Barcelona hasta el 2024.
Yo, hay cosas, como otros muchos, que no entiendo, aunque hasta el 1 de enero del 24 hay tiempo para encontrar dinero. Mañana hablamos, Navarro, porque el lunes también empieza a trabajar el FC Barcelona. Ahora pongo esto sobre la mesa, pero antes paso por Sevilla, porque uno de los equipos que ha arrancado ya este sábado, típicas revisiones médicas, es el Sevilla de Mendilibar, del primer proyecto desde el inicio de Mendilibar, el Sevilla Posmonchi. Isaac Escalera, hola Torero, buenas noches.
Hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, hay que dar salida a muchos jugadores, hay exceso de centrales, le falta mucho. Bueno, está construyendo el campeón de la Europa League este proyecto, ¿eh?
Sí, está construyendo y hoy han sido las primeras pruebas médicas. Mañana continuarán y por la tarde ya se marchará el equipo a Montecastillo, donde va a realizar el primer staff de pretemporada, todavía sin los internacionales, que tendrán que ir llegando poco a poco los futbolistas del Sevilla, pero sí otros jugadores que están ya a disposición del técnico, como los dos primeros fichajes, como Pedrosa y como Gattoni, que fueron presentados en el día de ayer, que hoy han realizado las pruebas médicas y que ya a partir de mañana, hoy han conocido por ejemplo a José Luis Mendilibar, pero ya a partir de mañana podrán pisar el césped de Montecastillo para iniciar la primera sesión de entrenamiento con el Sevilla Fútbol Club. Esas son las novedades en cuanto a entradas, Albert, pero cuidado que hay una negociación en cuanto a salida que se puede desbloquear cuanto antes. Lo comentaba el propio Víctor Horta en la presentación de Pedrosa y de Gattoni. El caso de José Ángel Carmona, que debutó con el Sevilla, que se fue cedido al Elche y que está muy cercano a firmar su salida al Sporting de Portugal. Por unos 4 millones de euros saldría el futbolista y, bueno, liberaría un poco al Sevilla porque son todo plusvalías para el conjunto sevillista, pero en este caso sería la primera salida del Sevilla en busca de ese dinero que todos los clubes están deseando, ¿no? Buscando salidas para intentar acudir al mercado con más garantías.
Vale, pues apuntado está la operación de Carmona. Escalera, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, abrazo, si Dios quiere, adiós.
Sí, señor, siempre. Venga, la última de Emilio Pérez de Rozas.
¿Sobre?
Lo que tú quieras.
Ah, perdón. No sé, me...
Lo de Vitor Roque y ese montante económico, que primero habrá que ver al jugador, bueno, sobre todo con ese cambio a Europa.
Me cuentan desde Brasil que cuando el Madrid cerró a Endrick,
¿sí?,
por 60 millones, 30 más 30, muy parecido a lo del Barça, el director deportivo del Paranaense dijo que jamás vendería a Roque por menos de 1 millón más de lo que en Palmeiras vendió a Endrick. Uh-huh. en el sentido de que ellos creen que Roque es algo mejor y mete más goles de momento, y también tiene 2 años más, y creo que la operación se ha hecho, entre otras razones, por eso. Y también se ha hecho, creo, por el hecho de que el Barcelona ha pedido un montón de plazos, y también me cuentan que se ve que en Brasil todo se vende a plazo. O sea, en Brasil tú ahora llegas a un restaurante y puedes pagar un trozo de la cuenta e ir a la semana siguiente y pagar el resto de la cuenta. O sea que...
A trozos se y ve, por partes, como se reparten los jugadores,
sí,
a veces.
Se ve que tienen, bueno, muchas ganas, sí. Se ve que tienen muchas ganas de vender. Bueno, además se ha demostrado, ¿no? Con Vinicius, con Rodrigo, ¿no? Con todos los jovencitos, enseguida los venden.
Muy bien. Roberto, ¿lo del Barcelona te sorprende? O sobre todo porque es que ya no lo digo solo en el fútbol, sino venimos de hablar también de cómo se está reconstruyendo el equipo de baloncesto. Esa situación económicamente asfixiante después no lo parece, ¿no?
Hombre, escuchando la cantidad de Brasil, asusta. Sí. Porque es terrible, ¿no? La situación económica...
Bueno, perdón que te interrumpa, Roberto. Hoy sí. He oído, he leído a compañero Toni Frieros del diario Sport, sí, que Laporta tiene 3 chóferes. O sea que no sé si se ahorran mucho, ¿no? La verdad.
Roberto.
Pues eso, ¿no? Ver que no ha podido o ha perdido en el camino a un joven talento como Arda Güler, porque no podía abonar 20 millones de euros al momento, no ha podido entrar en la puja por el jugador y ha perdido la batalla con el Real Madrid, y que 2 días después va a desembolsar una cantidad tan elevada por un proyecto de futbolista que ojalá le salga bien, pero que ahora mismo está como figura emergente en Brasil, que es un fútbol muy distinto al español. Vamos a ver cómo le sale esta apuesta, porque es muy muy fuerte, ¿no? Una cantidad económica mucho más elevada de la que podía pensar, que seguro que, como nos están explicando, será a muchos plazos, porque a corto plazo sería imposible que el Barça encarase esta operación, pero es la situación que hay en el mercado, ¿eh? Es que no le queda otra, es que puede sorprender, sí, que sobre todo lo de baloncesto, que se le pueda quitar al Real Madrid a los hermanos Hernán Gómez, pues hombre, sería un golpe, ¿no? Y también hace ver que si te tiene que pagar todavía Mirotić, si ha renunciado al entrenador también por el presupuesto y está haciendo recortes en muchas secciones de muchos deportes, pagar estas cantidades tan altas por estrellas. Pero bueno, entiendo que lo van a ver como el camino más corto para llegar a lo más alto, porque la realidad de los últimos años es que ha estado alejado en Europa de lo más alto en el fútbol, y necesita un jugador de este perfil que ilusione también a la afición, que de momento, por lo que se ve en el número de abonados, no está muy ilusionada con el cambio.
Pues sí. Bueno, la última de Wask me la guardo para mañana, que está citado para el tertulión. Wask.
Adiós, querido. No, hasta que mañana. Son cosas... en realidad recorta muy poco. O sea, la deuda es más grande que el año pasado. Bueno, pues ellos sabrán, ¿no?
Bueno,
lo que hay que saludar que no venga un tío con 33 o 34 años, que venga un chaval de 22 o 23, pues es hombre, alabo el gusto, ¿no? Pero es que yo, si los recortes del Barça, me parece que es una cosa,
sí,
que
es una cosa
lo de los 3 chóferes lo explica todo.
Bueno, mañana ampliamos, que también va a estar Emilio. Hola. Feliz noche.
Igualmente, hermoso.
Emilio, lo mismo, cuídate, gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós. Roberto, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, un placer.
Bueno, abrimos territorio de Fórmula 1 aquí en Tiempo de Juego. Para hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, segunda prueba de este mes de julio, que tenemos un mes de julio lleno de pruebas de motor. Vámonos a Gran Bretaña, cerquita del circuito de Silverstone. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, circuito emblemático, diga usted.
Qué bonito encontrarnos en las ondas.
Ya sabes que estos son romances de verano, cortos, breves, pero intensos, querido Miquel. Va a tocar remontar, ¿eh?
Sí,
se puede. Remontar.
Sí, a ver, no va a ser fácil. Toca remontar en los dos casos. A los dos Ferrari, a Carlos Sainz y a Charles Leclerc, se les han colado sorprendentemente los dos McLaren. Pero es que McLaren ha metido muchísimo cambio, un cambio muy fuerte. Es el coche que más se parece de la parrilla al Red Bull. Ha copiado, ha fusilado completamente a los dominadores del Mundial. Y la verdad es que se ha notado. Tiene un paso por curva rápida muy bueno. Y Norris ha rozado la pole, pero al final se le ha quitado bueno, pues el hombre de siempre, ¿no? Se le ha quitado Max Verstappen, y los dos Ferrari han tenido fallos en su calificación. En dos curvas ha fallado Charles Leclerc, en una, en la curva 3, ha perdido el coche un poco Carlos Sainz, y eso le ha costado al final salir quinto. Aún así, Sainz piensa que puede aspirar al podio, hemos hablado con él, y si te parece lo escuchamos.
Venga. A ver, ¿qué se puede hacer desde la quinta posición para mañana? Porque el coche va mejor, pero claro, ahora de repente éramos pocos y parió McLaren.
Sí, McLaren muy rápidos a una vuelta, habrá que ver cómo aguantan en ritmo de carrera, porque normalmente tienen un problema parecido a nosotros, que es que degradan bastante el neumático. Entonces, creo que tanto McLaren como nosotros mañana vamos a estar bajo presión de Mercedes, que este fin de semana en ritmo de carrera van más rápido.
Sales por el lado limpio, si quieres podio tendrás que pasar a Leclerc en la salida.
Bueno, no, porque también podemos pasar a los dos McLaren y acabar segundo y tercero. Pero sí, mejor si paso a todos en la salida, ese es el objetivo.
Carlos Sainz con Carlos Miquel. Y Fernando Alonso, porque te he escuchado que después vienen dos pruebas donde puede ser territorio de Aston Martin y de Fernando Alonso, pero es cierto, dile bache, peor momento en este Mundial, ¿cómo lo ves?
A ver, a mí me llegó la información, y la conté en tiempo de juego y en el partidazo, me llegó la información en Canadá de que no estaban contentos, o mejor dicho, que la evolución que habían presentado en Montreal no era tan buena como ellos pensaban. Es verdad que el coche tiene más velocidad punta, es verdad que el coche tiene algunas virtudes que siguen ahí, una buena tracción, va muy bien en curva lenta, pero no mejora en curva rápida, los rivales sí, y en todos los circuitos de curva rápida no va del todo bien, especialmente a una vuelta cuando hay que calentar el neumático. Entonces, en los cálculos de Fernando Alonso, Silverstone es uno de los malos circuitos del año, Hungría, que es el siguiente, debería ser uno de los buenos, y tenemos la duda sobre qué pasará con Spa-Francorchamps. Si hacemos caso, el año pasado no iba mal el Aston Martin en Spa-Francorchamps, pero es verdad que el coche ha cambiado por completo y es muy difícil de analizar. Pero si miras en lo que queda de año, cuanto más cortas sean las rectas y también más lentas sean las curvas, mejor para el Aston Martin, y así va a ser en Singapur. El caso es que por primera vez, y yo creo que es muy jugosa la conversación con Fernando Alonso, por primera vez reconoce que tienen que mejorar, que han visto que hay defectos en el coche y que los demás le están comiendo terreno, porque es noveno Fernando Alonso, pero es que no solo es que sea noveno, es que le han pasado con el mismo motor Mercedes, los dos Mercedes, que lo decía Carlos, cuidado con ellos en ritmo de carrera, los dos Mercedes, los dos McLaren y un Williams, es decir, casi todos los que tienen motor Mercedes han acabado por delante de Aston Martin. Eso es señal de que hay un problema, y así lo diagnostica el doctor Alonso.
Aquí está. Estábamos diciendo vendrá, no vendrá, pero como eres un crack, vienes.
Lo decidí en el último momento.
Bueno, iba muy justo el coche, tienes tu compañero fuera de la Q3, es evidente, pero ¿qué ha pasado en ese segundo sector? ¿Has tenido alguna coladilla? ¿Has perdido algo de tiempo en algún momento?
No, me he perdido en la curva 7, seguramente una décima, porque toda la crono me estaban diciendo que todos daban la curva 7 por dentro. Yo tenía mucho sobreviraje, siempre la he dado un poco más larga y pierdes más metros, pero tenía más estabilidad, y en la Q3 la intenté dar por dentro como lo estaban haciendo todos al parecer, y tuve un latigazo, ¿no? que seguramente perdí una décima. Luego, cuando vi los tiempos, veo que igual podíamos haber pasado a Alex Albon, así que octavo igual era lo máximo, pero los de adelante, los siete primeros, eran un poco inalcanzables hoy, así que más o menos es donde nos tocaba estar, octavos o novenos.
En las primeras carreras, el desgaste de Aston Martin ha sido su gran virtud. Este es un circuito que castiga mucho al neumático. ¿Te puede hacer progresar en carrera y a lo mejor atacar al peor de los Ferrari, al peor de los Mercedes y a los dos McLaren, o es mucho decir?
Voy a venir con la bola de cristal a las ruedas de prensa. El jueves y el sábado es difícil de saber. Es cierto que los domingos han sido nuestro punto fuerte y mañana confío en que podamos remontar, pero no te sé decir si vamos a acabar entre los cinco primeros, entre los siete primeros, o vamos a ir para atrás en carrera. Habrá que ver muchas cosas. Pero como digo, no estoy preocupado. Llevamos 10 carreras, me parece, 10 veces en la Q3... lo hubiese firmado, ¿no? Y mañana veremos cómo acaba, que también en Austria parecía que volaba todo el mundo y acabamos delante de ellos, sumando más puntos. Así que, bueno, Esto no quita que seamos conscientes de que nos falta rendimiento a día de hoy comparado con las primeras 4 o 5 carreras. Eso es obvio y lo vemos todos, pero bueno, estamos trabajando en ello. No es, como digo, no es una carrera el foco que tenemos, ¿no? Es a largo plazo. Incluso ayer, el viernes, toda la FP1 fue dedicada al coche del 2024. Entonces, solo por decir un poco dónde está la cabeza ahora mismo de todo el equipo.
La voz de Fernando Alonso, también en el micrófono de Carlos Miquel. La carrera a las 4 de la tarde, ¿no, Carlos?
Pues sí, carrera a las 4 de la tarde, pronóstico incierto del tiempo, más que nada porque el tiempo siempre es incierto en Silverstone. Hombre, hay menos posibilidades de lluvia en principio, porque una de las complicaciones que ha tenido esta calificación ha sido que estaba muy delicada la pista, sobre todo la Q1. Ahí es cuando han destacado Carlos Sainz, Fernando Alonso, cuando la pista estaba realmente delicada, con neumático seco, pero esos bordillos muy húmedos. Y bueno, al final tiene que mejorar el Aston Martin, sobre todo yo creo que tienen que encontrar algunos detalles que les permitan aguantar un poco el tipo sobre los rivales. No es fácil, porque ya no queda mucho dinero para hacerlo, pero bueno, vamos a ver si lo consiguen. Y la nota negativa del día, una vez más, 15º Sergio Pérez, 5ª carrera consecutiva que con un Red Bull no entra en la Q3. Esta vez le han sacado a pista, le han tenido en pista demasiado pronto, no ha calentado el neumático y no ha podido hacer la vuelta bien. Yo creo que hay una falta de cuidado en el detalle del equipo Red Bull hacia él, y todo eso le va minando la moral. Mañana le tocará remontar y será otro aliciente, pero sí, ha sido un poco el gran damnificado del día.
Mañana te escucho. 4 de la tarde la carrera, rematamos después en el tiempo de juego. Gracias, Carlos.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Pausa y también rematamos programa con el Tour de Francia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
¡Carlos! ¡Ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transportín homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Sí, Sintonía del ciclismo, actualizamos el Tour de Francia, camino de la una de la madrugada, la voz del ciclismo en esta casa, Heriberto Frade. Hola Eri, muy buenas.
Qué exagerado, muy buenas.
Es una realidad. Y en la ruta, bueno, ha acabado la etapa, la octava en Limoges, por cierto, ciudad de baloncesto para los que somos
veteranos.
Sabía que venías. No sé dónde está durmiendo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. El Limoges, que fue campeón de Europa.
No haces ni un kilómetro, tío.
Mañana me tocan 300. Mañana me tocan 300, serio.
Menos mal.
Campeón de Europa en el 93, que en tiempo de juego he dicho en el 92, y convenientemente me ha corregido Albert. En el 93 el Limoges le ganó al Madrid y fue campeón de Europa.
Y se viene a opinar y a decir lo que quiera, Quique Iglesias. Hola, Iglesias, muy buenas.
Muy buenas.
Eri, a ver, arranco por Carlos Rodríguez, que, bueno, vale, sí, por una caída, por lo que quieras, pero ya es cuarto.
Sí, hombre, está en el sitio, por las circunstancias. Esto es un poco lo que llamamos el Tour del Calamar, que suele ser en este primer bloque de nueve etapas, que en el caso de este Tour se cierra mañana. Lo que pasa es que otras veces sí que hay eliminaciones, pero es más por la tensión de las llegadas planas que suelen jalonar la primera semana del Tour. Este año la cosa ha sido muy diferente, la carrera ha discurrido de otra manera. Y bueno, pues no ha habido retirada de Simon Yates, pero se ha dejado 47 segundos, lo mismo que Mikel Landa en la misma caída. Y de esto se trata. Estaba mirando yo de ciclistas de los mortales, los que vienen detrás de Vingegaard y de Pogacar, los que se iban a jugar el podium, la tercera plaza del podium. Pues mira, hoy, solo hoy, Rigoberto Urán, que ya fue podium del Tour, se ha dejado 6'22", igual que Jack Hay, que el otro día en la primera etapa de alta montaña estaba con los mejores. Daniel Felipe Martínez, que venía a discutir con Carlos Rodríguez la vitola de jefe de filas de Lineos, con Ciccone, que también estaba en la parte alta de la general después de la primera etapa de montaña. Solo hoy se han dejado 9 minutos 18 segundos, con lo cual es que en el Tour las cosas te tienen que salir muy bien, estar con piernas, estar concentrado, si tienes el día malo, pasarlo lo mejor posible, y de momento Carlos Rodríguez en su primer Tour lo está haciendo muy bien.
Sí, os pido una opinión a cada uno, mañana ya ampliamos esta etapa, la que dejamos atrás, Quique, marcada por el abandono y lo que supone de Mark Cavendish, ¿no?
Y qué cara, ¿no?, se le ha quedado al pobre Cavendish. Él sabía que había apurado un año más con Astana su vinculación al Tour de Francia para intentar superar a Merckx para lograr su victoria 35, y de una manera muy tonta, a 20 por hora se ha caído en la cola del pelotón Mark Cavendish, que se ha tenido que ir para casa con esa fractura de clavícula. Es los avatares del ciclismo, seguramente no le veremos más en una prueba de esta categoría, pero bueno, honores para él, que se va a marchar del ciclismo y de este deporte con 34 victorias y habiendo ganado por todo el mundo,
¿no? Un sí o un no a los tres. ¿Se retira Cavendish, Eri?
Sí.
¿Iglesias?
Sí.
¿Arauz?
Sí, está clarísimo, lo avanzó antes de la temporada y se va a retirar, sí.
Vale. Oye, por cierto, este domingo, etapa importantísima, pensando en Carlos Rodríguez, pero también en el espectáculo del Tour, porque vuelve, se recupera una cima histórica, ¿no? ¿Arauz?
Sí. Sí. Mira, 35 años después, Albert, una cima que por problemas de que es una cima privada, que no puede subir la carrera por culpa de un dueño que compró la zona, pero es una de las cimas que más espectáculo han dado en el ciclismo, y de hecho es una cima que ha dado muy, muy buenos resultados para el ciclismo español. Aquí ganó Perico Delgado en 1983, ganó Caña, Julio Jiménez, Bamontes, nombres muy grandes, y yo creo que todo el aficionado al ciclismo tenía marcado en rojo esta etapa en el calendario. Creo que siempre que ha llegado el Tour han pasado un montón de cosas, y sobre todo es una cima que en los últimos 5 kilómetros tiene una dureza tremenda, no baja del 12% a partir del kilómetro menos 5, y yo creo que mañana vamos a disfrutar de un etapón que todo el mundo está esperando, el duelo Vingegaard-Pogacar, y también a ver lo que hace Carlos Rodríguez.
Bueno, después de la octava etapa no hay cambios, como decíamos, en el podio. ¿A qué hora arrancas, querido Heriberto?
A las 3 arrancamos con el ciclismo, a las 4 abrimos también un sitio grande como es de ley al equipo de COPE GP, y ahí estaremos haciendo un mix, y si surge algo más o si Mbappé se vuelve un Rapsoda otra vez, pues ya estaremos pendientes.
Pues lo explicamos. Mañana, gracias por la compresión, os doy más minutos. Iglesias, cuídate, buenas noches.
Tú también, un abrazo fuerte.
Adiós, Arauz, que vaya muy bien. Mañana descorchamos una botellita de esas que llevas. Adiós.
Vale.
Heriberto, feliz madrugada, ¿eh?
Adiós, Casa Azul.
Que vaya bien, adiós. Nos despedimos, llegamos a la una, será medianoche en Canarias, agradeciendo, bueno, su atención y el trabajo de obreros de la radio, de Víctor Navarro, de Dani Asenjo, de Guillo Díaz, de Manu Herráez, y de Alejandro López y de Javi Hernández y Sito Ramírez en la sala de máquinas. Lo mismo, disfruten de la radio, disfruten de la madrugada. Mañana amenazamos con volver. Que vaya bien, adiós.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.